Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar. Algunos de ustedes les di un papelito con versículo. Ahorita yo les digo cuándo hay que leerlo, pero si lo pueden tener ahí a la mano, por favor. Estamos con el libro La Teología de la Familia y ahora el tema es el llamado de Cristo a las mujeres jóvenes, pero aplicado también a la iglesia, ¿verdad? No nada más dirigido a las mujeres, sino también a la iglesia en general. Esto fue escrito por el hermano Tomás Vincent. Él fue de la época de 1634 a 1678, ¿sí? Bueno, entonces, Salmo 45, 10 y 11, ¿sí lo alcanzan a leer? Salmo 45, 10 y 11, lo leemos por favor, dice: Oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Salmo 45, 10 y 11. Fíjense qué interesante. En esta clase, hermanos, se hace una metáfora de lo que es el matrimonio, de lo que es una relación de un novio y una novia, y cuando están desposados, como se supone que nosotros estamos con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hacen una metáfora muy interesante, una alegoría, ¿verdad? Entonces dice que Cristo tiene su novia, ya sabemos porque la Biblia lo dice, que la novia es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero la ceremonia pública del matrimonio, la ceremonia final, la fiesta de las bodas, será ya hasta el final de los tiempos, ¿sí? La Biblia menciona eso. Dice, cuando la esposa sea traída a él con ropas blancas y vestiduras de perfecta justicia, esa justicia, ¿quién la da? Nada más a través de Jesucristo, nada más a través de la sangre de él. Y nosotros la tenemos, esa vestidura. ¿Por qué? Pues porque somos salvos, ¿verdad? Cristo, hermanos, envía a sus ministros, a la gente que le sirve, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, y pues también a nosotros, ¿verdad? Porque somos hijos de Él, los envía a diferentes lugares. En el libro que me prestó Ever de la vida de Hudson Taylor, pues está súper interesante cómo Dios usa a los misioneros y a la gente que vive por fe, ¿verdad? Que van, y es el único fin que tienen, hablar de su palabra, y todas las cosas por las que pasan, todas las situaciones y cómo Dios los sostiene. Entonces, sus ministros representan a su persona, a la persona de Dios, o sea, son los que publican sobre Jesucristo, ¿verdad? Y la salvación que Él dio, pues esa es la razón de ser de un misionero. Entonces, ¿para qué es todo esto? Pues para que la gente quiera venir también a Jesucristo y probar de esa fuente de vida, ¿verdad? Entonces, en la conversión, los pecadores se divorcian del pecado. Fíjense cómo lo tomó aquí el hermano, qué interesante. Y se desposan con el Señor Jesús. Una persona casada no se puede volver a casar. O sea, estando casada, no se puede volver a casar. Porque eso está incorrecto, está mal. Bueno, pues estamos hablando de que un inconverso puede hacer lo que él quiera, pero hablando de cristianos, no podemos hacer eso. Pero entonces, aquí dice que cuando nosotros nos convertimos, primero, si éramos inconversos, estábamos casados con el pecado, con esa vida. No había otra manera, o sea, no había otra forma, porque estábamos en la oscuridad. Pero una vez que nos convertimos, sería como divorciarnos, como morir a eso y casarnos, pues, con la nueva vida, ¿verdad? Que es a través de Jesucristo. O sea, suena extraño, pero si se fijan, así es. Y fíjense cómo aquí el hermano toma la metáfora del adulterio. Dice que si nosotros realmente somos salvos, hermanos, si realmente somos salvos, la relación que nosotros tenemos con el pecado debe de estar rota. Imagínense un novio, un muchacho que tenga una novia y que tenga a la vez otra novia. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se le llama eso? Infidelidad. Ay, pero no están casados, ay, eso no, sí, pero tiene una novia formal y a la vez tiene otra novia y probablemente tiene otra novia más, que es una persona infiel. ¿Se ve bien eso en nuestra cultura? Es algo que se aplaude, todo el mundo dice, ojalá sea infiel y ojalá llegue a ser infiel. No, es algo que se reprueba, es algo que no se acepta, es algo que corta una relación, es algo que decepciona. Entonces, hermanos, fíjense qué interesante, dice aquí: está rota la unión que existe naturalmente entre el pecado y tu corazón. Vamos a hacerlo individual. ¿Y tu corazón? Porque si no está rota, está siendo infiel. ¿Sí se fijan? ¿Infiel con quién? ¿Infiel a quién, hermanos? a Dios, ¿verdad? Estamos en los dos lados, haciéndonos locos nada más, ¿verdad? Dice, antes estábamos desposados y casados con el pecado, era nuestra vida, pues a eso nos dedicábamos, o sea, ni quien dijera nada, porque pues un hijo del diablo, ¿qué se puede esperar? Pues puede ser lo peor y no pasa nada. Nos preocupábamos de agradar al pecado y a la carne. Yo no sé si han escuchado eso, pero hay mucha gente que, de hecho, unos hermanos que venían aquí antes, ellos comentaban que antes, cuando eran inconversos, dice, cada sábado ininterrumpidamente teníamos una fiesta para emborracharnos. O sea, la esposa y el esposo venían aquí. Y luego con sus amigos, dice, cada sábado, no nos faltaba. Y era así de que desde cierta hora de la tarde hasta que se pudiera. ¿Y a qué nos dedicamos? A tomar y tomar y tomar y fumar y tomar y platicar. Y luego decían ellos, mi esposa y yo, dice, estábamos peleados y teníamos una vida bien horrible, nos gritábamos y nos hacíamos muchas cosas, pero delante de todos, no, somos bien bonitos nosotros, nos llevamos muy bien y no sé qué, así decían ellos, y siempre, 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 ese era su disfrute, esperar a que llegara el sábado para emborracharse, ese era su disfrute. Entonces, nos preocupábamos, dice aquí, por agradar al pecado y a la carne. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso de diferente manera, ¿verdad? A lo mejor unos de aquí nunca hemos tomado, pero pues sí nos preocupábamos por hacer cosas que no eran para nuestro beneficio, que eran ofensivas para Dios seguramente, etcétera. ¿Sí? Entonces cada quien piense en lo que hacía, que se supone que ya no tenemos que hacer. Y dice, nos preocupábamos y gratificamos nuestros deseos desordenados. Nuestros deseos desordenados. Así lo menciona la Biblia. Si van todos, por favor, a Gálatas. Vamos, todos, todos a Gálatas. Es Gálatas 5:16, hermanos. Del 16 hasta el 21, por favor. Así es. Entonces, fíjense, dice, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Y ahí ya nos explica, ya lo leyó ahorita el hermano, nos explica la Biblia todas las cosas, hermanos, que son de alimento para la carne y que antes, pues una persona que no es salva o nosotros que antes no éramos salvos, podríamos haber hecho algunas o muchas o varias, no sé, cosas que se mencionan en esa lista. Fíjense, dice adulterio, fornicación. Fíjense cómo empieza con pecados que son directos contra nuestro cuerpo, ¿se fijan? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego ya pasa a otros que son idolatría, son como por grupos, ¿no? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Entonces, a lo mejor, hermanos, sí tendríamos que hacernos un examen nosotros mismos y ver si ahorita nosotros estamos pasando por algo así. Pues claro que, pues no, ¿verdad? Seguramente adulterio y fornicación no, pero quién sabe si ahorita, hermano, yo tengo un ídolo, o yo siento celos, o me pongo, me enojo bien, y me altero bastante cada rato, o tengo envidia, a lo mejor tengo envidia, ¿sí? O ¿qué más? Bueno, dice cosas semejantes a estas. Y dice los que practican. ¿Qué es practicar? Es algo que haces recurrentemente, constantemente. Alguien que practica, pues lo hace. Si estoy practicando para ir a las Olimpiadas, pues tengo que practicar bastante. Entonces, si algo que lo practico, pues quiere decir que lo hago recurrentemente. Entonces, a eso se refería este hermano cuando hizo este escrito. Dice, ahora aborrecemos el pecado. Hermanos, ¿sí aborrecemos el pecado o no? Tiene que ser algo que nos dé... A ver, piensen en algo que les dé asco. ¿Hay algo que les dé asco o no? ¿Sí? O algo que no toleren. Así que plano digas, híjole, no, por Dios, quiten esa música. ¡Ay! Me están sangrando los oídos. O ¿qué más? ¿Qué puede ser? ¿Alguna comida? Algo, a lo mejor les da fobia un ratón o las arañas o no sé. Y no pueden estar ahí, no pueden. Salen corriendo, gritan, se desesperan. ¿Por qué, hermanos? Porque no toleran estar en esa circunstancia, en esa situación. Pues así debería ser el pecado. O sea, sentir asco, sentir como, ¡ay, no! déjame salgo corriendo, no puedo estar aquí. Bueno, dice que deberíamos nosotros aborrecer el pecado con el mayor y más implacable odio. ¿Pero por qué? Ahora ustedes, el que quiera, dígame, ¿por qué tendríamos nosotros que aborrecer el pecado? ¿Por qué? Eso, exactamente. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué más? Porque ofenden a Dios. Porque ofenden a Dios. ¿A quién de ustedes le gustaría? ¿Quién de ustedes sería amigo? Fíjese la pregunta. ¿Quién de ustedes sería amigo de alguien que aborrece a su papá y lo detesta y le dice groserías cada rato y habla mal de él y lo odia? ¿Quién de ustedes sería amigo de alguien así? Sería absurdo, ¿no? Es que estás loco. O sea, si ¿sí sabes que odia a tu papá y lo aborrece y habla pestes de él y lo odia y lo quiere matar? O sea, ¿por qué eres amigo de él? ¿No? ¿Sería loco, no? ¿Sería absurdo? ¿Estás más loco tú? ¿Y por qué a veces, hermanos, tomamos a la ligera el pecado? Si el pecado proviene de Satanás y Satanás aborrece a Dios, es nuestro enemigo principal, ¿por qué lo tomamos a la ligera? ¿Verdad? Dijo Betty, tenemos una vida nueva. Decía un pastor, que alguien que es convertido, ¿verdad? Y dice, ay, me estoy muriendo ganas de fumar, o piensa en el pecado que quiera, ¿no? De hacer lo que sea, piensa en un pecado. De hacer esto, híjole, no, pero soy cristiano, no puedo, ¿qué van a decir? Entonces, pues es la misma, está anhelando ese, está deseando eso, está, no quiere estar aquí, quiere estar de aquel lado, pues mejor váyase, ¿sí? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque no se vale estar jugando en los dos lados, ¿sí? Entonces, si eres realmente nueva criatura, Dios va cambiando tus gustos, tus deseos y todo lo que hay en ti. Ay, pero esa música me fascinaba, sí, pero ahora te das cuenta que es una porquería, que dice puras tonterías y que para nada glorifica a Dios, sino que lo ofende. Ay, a mí cómo me gustaba que esto, que hacer aquello, que ay, cómo disfrutaba. Sí, pero ya no. Fíjense que hay un misionero que es amigo de nosotros, que él pues fue drogadicto, pero así de estar así pues tirado en las calles y todo así terrible. De hecho, él cuando nació fue, su mamá era bruja, y él fue dedicado a Satanás cuando él nació. Claro que bueno, pues Dios rompió todo eso, ¿verdad? Pero él cuando cuenta su testimonio, no crean que él cuenta eso, ¿eh? Yo me enteré de otra manera. A él no le gusta decir nada de eso porque él siente que está como dándole poder a algo que ya, o sea, algo malo. ¿Sí me explico? ¿Sí han escuchado a esas gentes? No, hombre, yo hacía esto, mataba y... Ah, pero ya acepté a Cristo y ya. ¿Cómo? Si ahí empieza. O sea, eso es lo que realmente me interesa escuchar. ¿Por qué me contaste todo lo demás que era pura porquería? Mejor cuéntame, o sea, digo, sí está bien contar cómo Cristo nos rescató, ¿verdad? Todos, claro que sí. Pero es más importante contar de Cristo para acá, ¿no? Es lo más importante. Y hay mucha gente que le da valor a lo de atrás. Y ya, pues me convertí y bueno, pues ya, aquí estoy, soy salvo. Pues no, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces... Ahí, hermanos, sí tenemos que ver nosotros si de verdad aborrecemos el pecado. O sea, no quiere decir que ya no cometemos ni un solo pecado. Bueno, fuera. Estamos en el crecimiento y seguimos santificándonos. Dios es el que nos está santificando. Pero bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Y si todavía seguimos amando algo, hermanos, que estaría muy raro, ¿no? Si es cierto, esa palabra se usa a la ligera. Amo esa canción, amo los chilaquiles. O sea, ¿cómo puedes amar? ¿Cómo puedes usar una frase de algo tan perfecto y tan profundo que Dios inventó para decir algo tan trivial, ¿no? Está mal dicho. Más bien, si me gusta mucho algo y todavía es pecado y lo disfruto y me encanta, pues algo está mal. Algo está mal, más vale que veas a ver si eres salvo o no, o veamos, ¿verdad? A ver si somos salvos o no. Dice, si el pecado está muerto, estamos libres para casarnos y es una buena señal de que estamos desposados con Jesucristo. Si ya se murió esa vida anterior, entonces ya somos libres. Ya no estamos casadas o casados. Ya podemos empezar una vida con un nuevo esposo. Que en este caso, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermanos, hasta aquí? ¿No? Bueno, y luego dice otra vez, si estamos desposados, acuérdese que cuando la Biblia dice que José y María estaban desposados, no vivían juntos, pero ya era como estar casados, o sea, ya era ya habían hecho el contrato legal, ya, o sea, no es de que lo podían disolver tan fácilmente, ya habían hecho el contrato legal, aunque no vivían juntos, no habían tenido contacto físico, pero ya era algo muy serio. Entonces, así estamos nosotros, si estamos desposados con Cristo, entonces habéis sido llevados a Él por el Espíritu. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, esto nos debe de quedar claro, hermanos, porque nosotros no nos acercamos de por nosotros. Se me ocurrió. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Voy a acercarme a Dios? No. Dios fue el que puso en nosotros ese deseo. Él nos buscó, Él se acercó, Él nos llevó a Él. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No tenemos méritos ni para eso. O sea, ni para eso. Ni siquiera podemos decir, el día que yo acepté a Cristo. No. Está mal dicho, aunque todos lo decimos. Acepté a Cristo cuando tenía tanta edad. No. Más bien, Él hizo que yo lo aceptara. O Él me aceptó a mí cuando yo tenía tal lugar o tal edad. Y Él me encontró a mí. Él me buscó a mí. Entonces, pues hay que agradecerle a Dios por eso, ¿verdad? Hay que agradecerle a Dios todos los días por eso, porque imagínense la cantidad de millones de personas que se están muriendo o que no tienen ni idea, no saben quién es Dios, ¿verdad? Dice, si estamos desposados con Cristo, entonces habremos echado mano de Él por medio de la fe. El Espíritu nos lleva a Cristo, obrando la gracia de la fe y capacitando a las personas para que crean en Él. Se recibe a Cristo por fe. ¿Quién tiene Juan 1:12? ¿Sí? ¿Alguien se los di? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder, les dio la capacidad, les concedió ser hechos hijos de Dios. Por eso decimos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, que es muy distinto, ¿verdad? Solamente a los que le pertenecemos, que hemos sido nacidos de nuevo, pues por gracia, nada más por Él. Es por gracia, ¿y qué dijimos que era gracia? No lo mereces, pero te lo estoy dando. Entonces la salvación no es que la merezcamos, no es que nosotros somos superiores a los que no son salvos, no, sino que estábamos igual de perdidos que ellos, igualito. Ay, pero yo nunca maté ni por eso, pero de todas formas estabas perdido. Y Dios decidió rescatarte por gracia, y nosotros aceptamos eso por fe, porque no nos consta, ay, sí, ¿tú cómo sabes que una vida, ay, ya te moriste, ya fuiste? No, pero lo hacemos por fe, y aparte la vida eterna comienza desde aquí, ¿verdad? Desde aquí ya la estamos disfrutando, gracias a Dios por eso. Y luego dice, si estamos desposados con Cristo, entonces tratamos de promover su causa y de proclamar su nombre en el mundo. Si amamos a alguien, hermanos, a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestro esposo, etcétera, pues hablamos cosas buenas de él, ¿verdad? Hablamos cosas buenas de él. Estamos enamorados de alguien. ¿Han visto a alguien que acaba de ser novio de otra persona? Que piensa que es lo máximo, que es el príncipe azul y que no sé qué, y no habla más. Ya es todos así, ah, sí, ya nos contaste que es maravillosa, que tiene la sonrisa más bonita que existe. Bueno. Así, hermanos, pasa exactamente igual cuando alguien se convierte, ¿han visto? Todo le parece espectacular, hacen una dinámica que tú dices, ay, ¿eso qué fue? Y tú, ¡ay, qué hermoso, me encantó, qué maravilla, la clase, el hermano! Todo le fascina, todo, todo, porque está súper enamorado. Pues así deberíamos estar nosotros siempre, ¿verdad? Siempre deberíamos estar así. Entonces dice que si estamos desposados con Cristo, comprometidos con Él, ya tenemos un pacto, nosotros y Jesucristo, dice que deberíamos de proclamar su nombre en este mundo. O sea, en el lugar en el que nos desenvolvemos. Todos los misioneros, todos los que se han ido a China y a no sé qué lugar tan lejos, han empezado ahí en su región, ahí con sus vecinos, ahí a un lado. Y nosotros probablemente nunca vamos a ir de misioneros a ningún lado así, ¡ay, qué lejos se fue! Pero sí tendríamos, hermanos, que estar dejando huella en la gente que nos rodea. A fuerza, sí tendríamos que estar haciendo eso, y ese es un grave problema si no lo estamos haciendo, ¿verdad? Todos tendríamos que pensar eso, ¿qué estoy haciendo yo? Dice, estamos recomendando a nuestro amado por encima de todos los demás, y tratamos de llevar a los demás a amarlo a Él y a que entren en la misma relación con Él. Ya ven que mucha gente dice, no, pues ¿para qué me meto en problemas? Pues tú puedes creer que tú eres musulmán, tú eres testigo, pues cada quien su Dios, cada quien sus creencias, hay que respetar. No, hermanos, no, discúlpenme mucho, no es el mismo Diosito ni nada, o sea, es un Dios muy diferente y pues sí tendríamos que dejar en claro eso, aunque es difícil, sí, es difícil, se siente presión. Fíjense que ahí en donde trabajo, como fue fundado por misioneras metodistas, nunca en la vida, nunca jamás en la vida se había puesto algo para celebrar el Día de Muertos. Y decían los estatutos que tenían que ser pura gente cristiana la que trabajara ahí, pero le empezaron a dar trabajo a gente inconversa, entonces pues ya, pues un chile con queso. Y mi antiguo jefe, que era cristiano, pues lógico que tenía influencia cristiana ahí, ¿verdad? Lógico que sí, pero falleció. Entonces, después de él han entrado dos administradores más y hace esta semana, hace unos días, decidieron que ya se iba a poner un altar de muertos. Yo casi me convulsioné. Y una persona que estaba ahí, que tiene autoridad, porque es parte del consejo, un señor ya mayor, él es cristiano metodista, y él dijo, porque dijeron, pues es que nunca se ha hecho, porque ya ven que esto es corte cristiano, pero pues, ¿qué tiene? Es cultural, nada se contrapone. Y la persona que es metodista dijo, tienen razón, no se contrapone. ¿Qué tiene que ver el altar de muertos con la religión? Nada. Fíjense nomás, pues ni hablar. Bueno, entonces, hermanos, sí es muy importante lo que estamos viendo, porque si se fijan, va todo paulatino. Primero estamos viendo que tendríamos que tener una vida nueva, nuestros gustos tienen que haber sido transformados, tenemos que sentir aberración, asco, odio, repudio por la vida anterior, si realmente somos salvos. Pero ahora, hermanos, vamos a pasar a algo que se llama atributos. ¿Qué son atributos? Pues son características que le pertenecen a alguien, y nosotros sabemos que los atributos de Dios pues son nada más de Él, y algunos los comparte con nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Si nosotros tenemos la capacidad de amar, de sentir compasión, de sentir misericordia, pues es porque Él ha puesto eso en nosotros, nos hizo a semejanza de Él. Pero hay cosas que nunca vamos a poder experimentar porque son exclusivas de Él. Por ejemplo, nunca, por más que yo quiera y por más espiritual que sea, voy a ser omnisciente ni todopoderosa. No, nunca. Eso jamás me lo puede dar a mí. Eso nada más le pertenece a Él. Entonces, de eso se trata esto. Vamos a ver los atributos del novio. A ver, señoras, cuando ustedes se iban a casar, que andaban buscando novio, ¿qué buscaban? ¿Qué decían? Yo quiero un novio, bueno, porque en un futuro quiero un esposo que tenga, ¿qué? ¿Qué buscaban? A ver, Selene, ¿qué buscabas? ¿O qué esperabas del que iba a ser tu esposo?
Yo esperaba que fuera un hijo de Dios.
Ok. ¿Qué más? Sí, o sea, que tú decías, yo quiero que mi esposo tenga estos atributos. Entonces querías que te amara. Yo creo que todo mundo busca muchas cualidades, ¿no? Yo no creo que exista alguien a quien le funcione bien su cerebro y diga, no, pues a mí me da la misma, que sea un malviviente, una persona de lo peor. No creo que exista alguien así. Todo mundo en su mente piensa, yo quiero que me cuide, que me respete, que me ame, que sea trabajador para que yo no lo tenga que mantener, o sea, que no sea un holgazán, que me proteja, que me defienda. Una lista gigante, ¿no? Y luego nunca nos pusimos a hacer la lista de nosotros, ¿no? O sea, creíamos, decíamos, pues yo soy perfecta. No, pero una lista interminable de cosas, ¿no? Pues hagan de cuenta, hermanos, ahorita vamos a ver los atributos que tiene el novio en este caso, que es Jesucristo. Imagínense las características que tiene Jesucristo. O sea, Él puede llenar todo lo que nosotros buscamos, porque miren, la verdad, una persona nunca va a satisfacer nuestras necesidades. O sea, porque como les digo, hicimos un listonón, ¿a poco no? Así como para que alguien nos dijera, ¿y tú quién eres o quién te crees para pedir tanto, no? O sea, ¿tú qué ofreces, pues? O sea, ¿tú qué ofreces? Entonces, Pues aquí nosotros la verdad es que no tenemos nada que ofrecer, hermanas. Aquí, en este caso, no tenemos nada que ofrecer. Sin embargo, de todas formas, aunque la llevaba de perder Jesús, de todas maneras se fijó en nosotros y nos aceptó como novia o como esposa, ¿verdad? O sea, imagínense. Vamos a ver entonces esos atributos. Para empezar, alguien que busque, no sé si se los di, Apocalipsis 19:16. ¿Sí se los di? Rey de reyes y señor de señores, es un atributo. Nadie más tiene esa capacidad, ¿eh? A nadie más se le puede nombrar de esa manera. Dice, ¿deseas a alguien que sea grande? Yo creo que todo el mundo quiere a alguien así, de quien te sientas orgulloso, ¿no? Imagínense, Apocalipsis 19:16 dice que es rey de reyes y señor de señores. Piensen en alguien, el rey más grande que haya existido o una persona con muchos méritos, pero Jesucristo está por encima infinidad de veces. Rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿deseas a alguien que sea grande? Sí, él es grande, pero muy grande. O sea, no lo puedes imaginar qué tan grande. Dice, él es de mayor dignidad, el de mayor dignidad. Entonces, él está exaltado por encima de todo, por encima de los ángeles, por encima de cualquier potestad. Él es el primero, y para eso vemos Primera de Pedro 3:22. A él están sujetos las autoridades y las potestades. Me gusta porque esta semana estaba leyendo Marcos, y luego cuando llega a un lugar y está un endemoniado, el de Gadara, dice que cuando vio, y el demonio cuando vio a Jesús salió corriendo y le dijo, o sea, vean la autoridad, Jesús nomás venía caminando, Jesús no dijo nada, oye tú endemoniado, no, Jesús nomás venía caminando y el demonio se acercó y le dijo, y le habló, reconozco que tú eres Jesús, el Hijo del Altísimo, bla, bla. O sea, lo estuvo hasta adorando porque le está reconociendo quién es. Y luego ya después le dice Jesús, ¿cuál es tu nombre? Y le dice él, somos legión porque somos muchos. Soy legión porque somos muchos. Entonces le digo a Peter, fíjate qué interesante, o sea, qué poder. Jesús ni aspavientos ni nada. Ya ven que hay mucha gente cristiana que se cree que tiene poderes y hace aspavientos. No, Jesús sin aspavientos ni nada, parado nomás. Y se acerca a él y le dice, oye, reconozco que tú eres tal y tal y tal. Y empieza los atributos de Jesucristo. Y luego le dice, danos oportunidad de no irnos de esta región. Ahí llama la atención, porque no se querían ir de esa región, ¿verdad? Llama la atención. Pero bueno, no nos dejes irnos de esta región, danos la oportunidad, danos el permiso de meternos en ese hato de cerdos. Y es cuando les da el permiso y ustedes ya saben lo que sí. Pero fíjense, fíjense qué interesante, o sea, cómo se doblegan ante él todas las potestades y toda persona. Entonces, bueno, muy interesante. Esa es otra cualidad o atributo que le pertenece nada más al Señor. ¿Quién tiene Colosenses 1:17-18? Ok, muy bien. ¿Y quién tiene Hebreos 1:3? Ok, muy bien, gracias. Entonces, bueno, es el Rey de Gloria, de cuyo honor y dignidad nosotros podemos participar. Nosotros ni en sueños podríamos tener un nivel así. Es como cuando adoptan a alguien, imagínense a alguien millonario, así millonario, Carlos Slim, y llega a un lugar súper ultra recontra pobre, se está muriendo de hambre un niño y lo adopta y lo lleva a vivir a su mansión. O sea, él ni en sueños se hubiera imaginado que iba a vivir. Ándeles, pues nosotros somos como 3, 10, 15 mil veces más que eso, porque así miserables como somos fuimos rescatados, ¿verdad? Imagínense nada más. Entonces, siguiente atributo. ¿Qué más deseas de que tenga tu novio? ¿Qué más deseas? ¿Deseas que sea rico? ¿Deseas que sea rico? Pues fíjense quién es Jesucristo. Dice, nadie se puede comparar con Cristo, quien es el heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. Fíjense, hizo el universo, es dueño de todo. ¿Y qué dice Colosenses 1:19? Ok. Y luego dice el Salmo 24:1, sí nos lo sabemos, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, eso es el Salmo 24:1. Le pertenece la plenitud completa de la tierra. Además, la plenitud del cielo está a su disposición. Todas las cosas han sido dadas y entregadas de él por el Padre. ¿Alguien tiene Juan 3:35?
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
Ok, Mateo 11:27.
Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Ok. Colosenses dice: las riquezas de gracia y las riquezas de la gloria están a su disposición. Colosenses 2:3, hermanos.
En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Uh-huh. Y por último, Efesios 3:8.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Ok, entonces nosotros somos partícipes de esas riquezas solamente a través de Jesucristo. O sea, hagan de cuenta, vino, nos adoptó y nos llevó con Él para disfrutar eso que nada más Él tiene, que nadie más nos podría dar. Entonces, ¿qué más quieres de tu novio? ¿Quieres que sea sabio? Ok, entonces Cristo no es solamente sabio, sino es la sabiduría misma, ¿verdad? Colosenses 2:3.
En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Entonces, hermanos, gracias a Él nosotros podemos tener esa sabiduría. Pues claro que no como Él, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero parte de esa sabiduría sí, para tomar decisiones, para conducirnos en nuestra vida diaria, porque proviene la sabiduría de Él, que Él es la sabiduría misma, ¿sí? Acuérdense, si han leído, pues sí, si han leído Proverbios, todo lo que habla acerca de la sabiduría, que lo podrías leer a diario y de todas formas aprenderías, porque es demasiado. La Biblia entera la podrías leer a diario y de todas formas le sacarías información nueva. ¿Por qué? Pues porque es palabra de Dios, que es pura sabiduría. Y dice que Él nos aconseja y nos guía y nos hará sabios para salvación. O sea, nos ha llevado a entender la salvación, ¿sí? Otro atributo de tu novio: deseas a alguien que sea poderoso y te defienda de tus enemigos y en contra de cualquier daño y maltrato. Todo mundo pediría eso, ¿no? Ay, sí, pues que me defienda, que no sea cobarde, que me proteja. Bueno, pues imagínense lo que puede hacer Jesucristo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando salía el pueblo de Dios a luchar, que decía: y yo iré delante de ustedes, y yo pelearé por ustedes? ¿Se acuerdan que decía? Claro que ellos se tenían que alistar para la batalla, claro que sí, no se quedaban ahí holgazanear, pero Dios les decía: pero yo voy a ir con ustedes, yo voy a ir por delante de ustedes. O sea, Él pelea, Él nos ayuda a pelear esas batallas. Entonces, hermanos, dice: nadie hay igual a Cristo en poder. Y eso nos queda claro, ah, pues ni siquiera vamos a estar aquí discutiendo si es verdad o no, sabemos que así es. ¿Quién ha experimentado el poder de Dios, hermanos, en su vida? Obvio, todos, o sea, todos, a todos nos quedan claros estos atributos. No les estoy diciendo nada nuevo, los hemos comprobado así, pero infinitamente. Entonces, dice: nadie hay igual a Cristo en poder. ¿Qué dice Mateo 28:18, hermanos? Así es, todo poder me es dado, todo poder le pertenece a Él, ¿verdad? Cristo es omnipotente, o sea que todo, absolutamente todo lo puede. Entonces, dice que si estamos desposados con Cristo, su infinito poder está comprometido en nuestra defensa en contra de nuestros enemigos. Y Él tiene poder, hermanos, para perdonarnos nuestros pecados, tiene poder para rescatarnos, tiene poder para salvarnos, tiene poder para hacer infinitamente más de lo que pedimos o esperamos, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Qué dice Filipenses 3:21, hermanos? Quien lo tenga, por favor.
El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Ok, dice que Él aplastará a Satanás bajo nuestros pies, y Él nos preservará de la maldad del mundo. Juan 17:15, es cuando Jesús está orando por sus discípulos. ¿Sí se acuerdan de esa oración de Juan 17? Quien lo tenga, por favor, Juan 17:15. Es cuando dice que Él está orando por sus discípulos. Imagínense qué padre haber escuchado a Jesús ahí, ¿verdad? Así, escuchar su voz orando así. Dice, no ruego que los quites del mundo, ¿verdad? Sino que los guardes del mal. Y sabemos que tenemos aquí pues muchas cosas que nos dañan y gente que nos detesta, que nos aborrece. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero dice la Biblia que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, que sea mentira. Dice que somos bienaventurados por pasar por esas situaciones. Y así es. Otro atributo, hermanos, ¿qué deseamos también de nuestro novio? Que sea bueno, ¿verdad? Que sea alguien bueno. Y imagínense quién es Jesucristo. Es mucho más que eso, Él está lleno de bondad y en Él no hay maldad. Y eso pues lógicamente nos consta. ¿Y qué más decíamos? Decíamos que sea alguien bello. Dice, Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Buscamos todos, por favor, el Salmo 45:2. Dice, lo leemos juntos, Salmo 45:2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Así es. Dice, nadie es tan perfecto en todos los sentidos como Él es perfecto. Él os lavará de vuestras contaminaciones en un baño hecho de su propia sangre y os hará bellas, o bellos, ¿verdad? Bellas personas, con su propia imagen. Dice, en un baño hecho de sangre, ¿verdad? Es la sangre derramada por Jesucristo, que es la que nos limpia y nos rescata y nos hace perfectos delante de Dios. Ya casi acabamos, hermanos. Otro atributo, ya por último, es el último atributo que vamos a ver. Dice, ¿deseas a alguien que te ame? Pues todo el mundo quiere que lo amen, ¿a poco no? Todo el mundo busca a alguien que lo ame. Sentirse amado es una necesidad básica para el ser humano, es algo básico. Dice que nadie nos puede amar como Cristo. Hermanos, ¿cómo sabemos que Cristo nos ama? A ver, ¿cómo sabemos? A ver, Betty, ¿te ama Dios? ¿Por qué dices que sí? Que nos perdonó, exactamente, así es. Porque nos provee, ¿verdad?, de todo lo que necesitamos y no nos da lo que pedimos a veces, no nos lo da porque no lo necesitamos o porque sería algo malo para nosotros, etcétera. Entonces, eso también es amor. Ahí se muestra también el amor de Dios. Dice la Biblia, Él muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Entonces dice, su amor es incomparable e incomprensible. ¿Alguien puede entender el amor de Dios? ¿Alguien puede entender por qué vino Jesús a morir así? ¿No se les hace absurdo? Es bastante ilógico, bastante absurdo. Dice, es incomprensible y sobrepasa a todos los amores y sobrepasa a todo conocimiento. ¿Quién tiene Efesios 3:19? Si no se lo di a alguien, búsquenlo por favor. Efesios 3:19. O sea, es lo máximo, no hay algo que lo pueda superar, ¿verdad? No hay algo mejor que podamos experimentar en la vida que el amor de Dios. Dice, primero, su amor no tiene comienzo, es libre, sin motivo alguno. Su amor es grande, sin medida alguna. Su amor es constante, sin cambio alguno. Es eterno, no tiene final. Es libre, nadie lo obligó a amarnos. No tiene motivos para amarnos. No, no tenía ningún solo motivo. No le conveníamos, pero para nada. Hay gente que puede tener relación o buscar casarse con alguien por una motivación que no sea amor, sí. Pero en el caso de Jesús y nosotros no era así. Nosotros, pues no había nada que le pudiera gustar de nosotros y decidió amarnos. Es libre, volvemos a lo mismo. Nadie lo obligó. Su amor es grande, es infinitamente grande, sin medida alguna. Su amor es constante, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Dice Hebreos. Su amor es constante, sin cambio alguno. Es eterno, no tiene final. Si tuviera una fecha de caducidad, pues ahí sí estaríamos fritos, ahí sí. Entonces no existiría la vida eterna, pero no hay fecha de caducidad. Es eterno, no tiene fin. Ese amor que Jesucristo tiene, que Dios muestra a través de Jesucristo para nosotros, no tiene final. Así es, hermanos. Entonces todo lo que fue hecho fue por amor a nosotros. Volvemos a lo mismo. Absurdo que nos ame, sí, pero nos amó. Dice, por amor, Él acabó la obra de redención en la tierra para la satisfacción de la justicia de Dios. O sea, el pecado que habíamos hecho, hermanos, o que se había cometido desde Adán y Eva, todo ese pecado que se había cometido y aún el que falta por cometerse, hermanos, necesitaba algo para que Dios viera su ira terminada, para que hubiera una justificación y merecíamos la muerte, ¿verdad? Merecíamos ir al infierno. Pero entonces llega Jesucristo, que es el Redentor, por eso se llama Redentor, porque nos redime, porque dice, tú lo debes, pero yo lo voy a pagar. ¿Sí les ha pasado cuando alguien les dice eso? No te preocupes de tu deuda, yo te la pago. ¿Cuánto debías en la tienda o cuánto te falta para comprar? Yo lo pago, no te preocupes. Entonces imagínense, es algo simple, es algo terrenal, pero imagínense la muerte eterna que era para nosotros, nos correspondía a nosotros pagarla. Y llega Jesús y nos dice, no te preocupes, yo la voy a pagar por ti, ya no debes nada. Por eso se llama Redentor, ¿verdad? Entonces es uno de sus atributos ser el Redentor de nuestra vida, de nuestras almas, para la satisfacción de la justicia de Dios. Se vio satisfecha la justicia de Dios. Ahí ya no había nada más que pagar, no había nada más que hacer. Ya no había nada más. sea, como decía ahorita el hermano, hay gente que sigue buscando cosas. Sí, sí, sí creo en Jesucristo, pero también hay que portarse bien, si no pierdes la salvación y hay que hacer esto. No, porque la salvación no depende de ti ni te la ganaste. Si te la hubieras ganado, sería por obras. Entonces, ¿no la puedo perder? No, no la puedes perder. No la puedes perder si de verdad has sido sellado con el Espíritu, si de verdad eres salvo. Porque si no, pues entonces no tenías la salvación y no eres salvo. Entonces, hermanos, hasta aquí. Hasta aquí es la clase. ¿Alguien que quiera comentar algo? Así es. Sí, y nos lo seguimos preguntando porque sabemos la condición en la que estamos. Porque si no, entonces ya nos sentiríamos superiores, ¿verdad? Fíjense que yo cuando estaba niña, desde que era bebé, a mí me presentaron en la iglesia cristiana. Entonces, cuando desde bebé estoy, me llevaban a la iglesia y yo veía a mi abuela que leía la Biblia y todo, y pues siempre crecí en la iglesia. Y cuando yo estaba adolescente, bueno, desde antes yo ya había sido salva, pero yo decía, pues a mí ¿de qué me rescató Dios? No había entendido la salvación. Yo decía, ¿de qué me rescató Dios? Porque pues yo no me drogué, nunca me drogué, no tomé, no. Entonces yo decía, yo no hice nada malo. O sea, yo decía, pues los que cuentan, se convirtieron a los 20, a los 50, a los 60, a la diferente edad, que ya hicieron muchas cosas. Pues sí, pero a ver, yo me ponía a pensar, pues yo no hice nada malo, ¿de qué me rescataría? Pero yo lo decía en serio, ¿eh? O sea, yo sí decía, pues yo qué les contaré, si les cuento mi testimonio, ¿qué les puedo decir? Porque pues no hice nada malo. Y yo decía, entonces yo no tengo testimonio que contar, porque pues si no hice nada malo. Pero fíjense qué absurdo, o sea, no había captado la salvación, aunque estuve en la iglesia desde bebé, no la había captado porque no había entendido que nací pecadora y que si me hubiera muerto hubiera ido al infierno, aunque hubiera sido una niña, hubiera ido al infierno. Entonces, Dios me ayudó a captar, ¿no? Sí, o sea, discúlpame mucho, sí te rescaté. Entonces, así como dice el hermano, eso que siente el hermano, pues lo tendríamos que sentir nosotros. Porque esa como angustia, ¿no? De decir, híjole, Señor, ¿por qué hiciste eso? Porque sigo entendiendo quién soy. ¿Sí? Entonces, pues esto es todo, hermanos. Dios les bendiga. Si ya nadie más tiene nada que decir, eso sería todo.